han sido dos fragmentos de la ópera Aida de Verdi. El aria Celeste Aida, una grabación que realizó Caruso el 13 de marzo de 1906, y luego el dúo del acto cuarto con Johanna Gotzky, una soprano. Esta grabación se realizó el 6 y 7 de noviembre de 1909, el dúo del acto cuarto. El empresario de Enrico Caruso se llamaba Emil Ledner. Este personaje convivió durante más de 10 años con el célebre tenor napolitano. Decía este individuo que Caruso, todo lo que hizo en la vida nació probablemente de su instinto, raras veces de conclusiones lógicas. Este señor Emil Ledner afirma que Enrico Caruso trascendió el napolitano incalculable, que a pesar de su naturalidad, pudo ser torturante y poner nervioso a cualquiera. Su instrucción fue modesta. Nunca lo vi, continúa Ledner, en todos los años, leer tan siquiera un libro. Nunca pude convencerlo de que visitara un museo, una galería de arte o incluso un teatro. Curiosidades que atraen a turistas de todas partes, a él lo dejaron totalmente indiferente. No obstante, podía razonar con extrema claridad, aunque lo hacía de manera unilateral, es decir, siempre vigilando sus intereses. Tuvo los modales de un artista grande, admirado sin caer en pose. Tuvo mucho tacto natural, mucho gusto en cuestiones de vestir en la vida y en la escena. A pesar de cierta sabiduría natural, su carácter demostró tendencias hacia lo dictatorial, caprichoso, y era inútil contradecirlo. Pudo ser cordial, bondadoso, pudo perdonar errores, pero a veces fue tremendamente injusto. Estas son las impresiones del señor Emil Ledner, empresario alemán de Enrico Caruso, que viajó durante años con el célebre cantante de Nápoles. Vamos a escuchar el dúo Solemne Inquestora, una grabación que se realizó el 13 de marzo de 1906. Acompaña a Enrico Caruso el célebre barítono Antonio Scotti.
Oh, 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 oh
Han sido las voces del barítono Antonio Scotti y del tenor Enrico Caruso en el célebre dúo Solemne Inquestora de La Forza del Destino de Giuseppe Verdi en una grabación que se realizó el 13 de marzo de 1906. Hay que recordar que con estas grabaciones estamos en la época en la cual Enrico Caruso tenía una voz absolutamente lírica, brillantísima en la región aguda, y desde luego siempre poderosísimo en su registro medio y grave. Esta característica última la conservó Caruso hasta el final de su vida e inclusive en las grabaciones de 1914 en adelante. El centro a Enrico Caruso, el centro de su voz, le creció enormemente, a grado tal que, bueno, ahí está el dúo Sipelcher Mormorio Juro, una grabación que realizó al lado nada menos que de Tita Rufo, y es impresionante que Enrico Caruso se le ponga al tú por tú en la región central a un barítono como lo fue Tita Rufo, que era una voz verdaderamente enorme. Vamos a continuar hablando un poco de Enrico Caruso. Se dice que fue un colega maravilloso, que en este sentido fue un modelo de compañero, hasta para los tenores inclusive. Se dice que cuando actuaba, al lado de cantantes más jóvenes, menos expertos, los ayudaba cuanto podía. Jamás quiso ser la estrella, ni sobresalir del conjunto. Siempre se incorporó voluntariamente. Se dice que nunca se sublevó contra los directores de orquesta o de escena, o que nunca trató de imponer sus convicciones personales frente a las autoridades naturales del teatro. Y cuán fácil le hubiera sido, porque su posición fue única. Ya tempranamente había llegado a ser una figura endiosada, rodeada de misticismo, una figura casi irreal. Los empresarios lo trataron con descomunal consideración y respeto. Se dice que el público que recibía a Caruso noche tras noche en todos los teatros del mundo acusó una mezcla de delirio colectivo, de entusiasmo artístico y de admiración entendida. Vamos a escuchar una grabación muy interesante, ya que estamos hablando de los compañeros de Enrico Caruso, es decir, del comportamiento que tenía el tenor frente al resto de sus compañeros. Vamos a escuchar el célebre sexteto Chi mi frena en tal momento del acto segundo de la ópera Lucia de la Marmur de Gaetano Donizetti. Acompañan a Enrico Caruso la soprano Marcella Sembrich, la mezzosoprano Gina Severina, el barítono Francesco Dadi, el bajo Marcel Journet y el barítono Antonio Scotti.
Ma mio amore,
Esto es el sexteto de la Lucia de la Mermur, del acto segundo de esta página magistral de Gaetano Donizetti. Cantaron la soprano Marcela Sembrich, la mezzo-soprano Gina Severina, los barítonos Francesco Daddi y Antonio Scotti, el bajo Marcel Journet y el tenor Enrico Caruso, en una grabación que se realizó el 7 de febrero de 1908. El tenor Giacomo Lauri Volpi ofrece la siguiente semblanza de Enrico Caruso. Es ocioso evocar la voz y el repertorio de Caruso. Su voz y su estilo quedarán unidos en la historia del canto. Única su voz por el color baritonal. Único su canto por la profunda cordialidad y humanidad. Parecía que las cuerdas vocales, más que en la laringe, estuvieran situadas en el centro del corazón. Vamos a continuar escuchando a Enrico Caruso. ¿Qué le parece si escuchamos ahora la recóndita armonía del primer acto de La Tosca de Puccini? Esta pieza la grabó Enrico Caruso el 6 de noviembre de 1909. Poderosa interpretación a la aria Recóndita Armonía del acto primero de la ópera Tosca de Giacomo Puccini. ¿Cómo cantó Caruso? Esta pregunta ha sido formulada mil veces, escribe Kurt Palin, y mil veces contestada, a veces en largas publicaciones, pero ni dos de ellas coinciden. El propio Caruso nunca pudo explicarlo, era como si algo cantara dentro de él. Fue un proceso inconsciente en el fondo. A esto no se oponen los múltiples detalles y hasta los trucos con que Caruso supo dominar ciertos pasajes o notas difíciles y delicadas. Su mayor colega femenina de la época, Adelina Patti, solía contestar las preguntas sobre su técnica de canto con un encantador encoger los hombros y las palabras «yo no sé nada de eso». Y es probable que realmente no supiera cómo producía las notas maravillosas en su garganta y cómo las proyectaba con toda dulzura hacia los recintos enormes de los teatros. Tampoco Caruso debe haber tenido una exacta noción de qué reglas utilizaba para conferir el máximo de sonoridad y expresión a su voz. Seguramente ninguno de los dos quiso mantener en secreto lo que sabía, era sencillamente imposible deducir leyes generales de dos casos tan excepcionales. Enrico Caruso en Grandes Voces. La Ópera Metropolitana de Nueva York fue hasta su muerte el hogar artístico de Enrico Caruso. Y ese teatro, en la cúspide de su gloria musical y social, se enorgulleció, de contar entre su elenco multiestelar a Caruso. Es muy interesante una serie de datos que ofrece Kurt Palin en su libro Los Grandes Cantantes de Nuestro Tiempo. ¿Sabe usted cuánto ganó Enrico Caruso por noche cuando vino a cantar en 1919 a México? La fabulosa cantidad de $15,000. En aquella época, estas cifras eran imposibles de que algún cantante siquiera pensara en cobrarlas. Sin embargo, Enrico Caruso lo hacía. Y pues si usted se fija, los grandes cantantes de nuestra época, pues por ahí andan sus tarifas, de manera que Enrico Caruso inclusive en eso se adelantó muchísimos años a las generaciones futuras de artistas. Los programas que circulaban, los programas de mano que circulaban anunciando la presencia de Enrico Caruso en los teatros de Estados Unidos, decían: una vez usted puede escuchar personalmente al rey de los cantantes. La posteridad lo envidiará por el privilegio de haber escuchado a la más gloriosa voz de su generación. Me parece que aquellas frases de enfoque comercial no se equivocaban.
sfioravo l'arena. Entrava ella fragrante,
ha sido la voz de Enrico Caruso en su intervención al aria de Lucevan le Stelle de la ópera Tosca de Giacomo Puccini en una impresionante versión que quedó grabada el 6 de noviembre de 1909. A menudo se cree escuchar a un barítono porque la voz de Caruso se basaba en notas de barítono voluminosas y sonoras como pocos cantantes tuvieron. Desde ahí subió hacia las alturas, hacia la región aguda, no sin cierto esfuerzo. Nadie sospechaba, escribe Kurt Palen, que esas notas agudísimas tuvieron que ser conquistadas cada vez a través de un muro de miedo, una nerviosidad tremenda. En el caso de Caruso, esos ataques de nervios desde luego se hicieron notorios, y el tenor trató de combatirlos a su manera, mediante el alcohol y los cigarrillos. Y esos dos enemigos de la garganta y del aparato respiratorio no pudieron dañar el cuerpo hercúleo de Caruso durante algún tiempo. En el otoño neoyorquino de 1920, Caruso cantó una vez más en la Herradura de Oro, en la Metropolitan. Una vez más hizo delirar al público con su papel de Canio. Entonces algunos de sus compañeros, quizá alguien también en las primeras filas de la platea o en los palcos, nos cuentan los biógrafos de Caruso, advirtieron manchas rojas sobre su blanco traje de payaso. Al principio se creyó que era una ligera lesión de la garganta, tal vez un vaso sanguíneo reventado. Caruso tuvo siempre una aversión contra los médicos. Al no repetirse la sangría, se creyó curado. Estudió un nuevo papel que representó pronto con sincero éxito, el de Eleazar, de la ópera La Judía de Halevy. Luego volvió a sangrar y sintió dolores. Parecía ser una pleurisía mal curada. En la noche de Navidad triunfó con el elixir de amor y se preparó a festejar con amigos. Entonces tuvo una nueva y seria advertencia. Los médicos aconsejaron reposo inmediato. Eran los últimos días de Enrico Caruso, que nos canta a continuación la canción Adorables Tormentos, una grabación que se realizó el 10 de febrero de 1908. La speranza, Aquel otoño de 1920, Caruso enfermó y su estado de salud se agravó. 7 operaciones cubrieron totalmente de cicatrices su amplio tórax en una lucha desesperada contra la muerte. La medicina de su época, desde luego, no pudo evitar el deceso de Enrico Caruso. Sin embargo, los meses que antecedieron al fatal desenlace tuvieron una influencia definitiva en Enrico Caruso, quien se convenció de que debía intercalar un largo periodo de calma y sintió nostalgia de patria, y la patria fue Italia, y de Italia, en particular, Nápoles. Para el año siguiente le prometieron una amplia gira de conciertos. ¿Existía realmente semejante proyecto o fue una treta de los amigos para darle esperanzas? Viajó a Europa. Visitó el terruño. Su aspecto estaba demacrado, irreconocible. No obstante, cantó cierta tarde en la terraza del Hotel Vittorio, en Sorrento, ante un público casual que lo había reconocido. Aquella fue su última melodía. En julio de 1921, se bañó en el mar profundamente azul de su patria. Acto seguido tuvieron que llevarlo con urgencia a Nápoles. Una peritonitis aguda terminó allí con la vida del cantante a los 48 años de edad. Había muerto el más celebrado de todos los tenores, el primero de cuya grandiosidad el disco pudo dar por lo menos una somera idea. En los funerales de Enrico Caruso habló Leo Blech, inolvidado jefe musical durante décadas de la ópera de Berlín. En aquel emocionante discurso pronunciado a la muerte de Caruso, Leo Blech dijo: "Este cantante tuvo el don de hacer olvidar que cantaba. Conoció el secreto de componer sus papeles de manera eminentemente dramática hasta las últimas consecuencias. Supo convertir en melodías y sonidos destinos humanos. Su canto fue más que canto, fue siempre expresión, expresión dramática. Se había colocado más allá de todos los problemas técnicos. Fue alma sonora que se brindaba en inefables matices sonoros y coloraciones vocales. Todo canto se trocó en expresión dramática, toda expresión dramática en canto". Morir. De esta manera llegamos al término de un programa más. Ha sido un enorme motivo de gusto para mí poder compartir con usted las grabaciones de uno de los ídolos operísticos de todos los tiempos, Enrico Caruso. Por su atención al programa de hoy, muchas gracias.
Mamma mia che cosa fa, mamma mia che saprà, non mi dirà mamma. Mamma mia sta vecchiare, ma guarda Bogolia e hanno vino cor mio stare qua lo con a te mamma mia mi vera priesta tu la faccia terapina e mi guarderanno vino che sta breva mia non mi fa morire tu che ne vuoi a me mamma mia non va a capire perché che sta smania non mi vuole assai non mi fa morire tu che ne vuoi a me mamma mia tu sapete con managgio ne fonda mamma mia gatta pura mamma mia gatta pura.